bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy, como todos los viernes, vamos a empezar a hablar de economía y política. Para eso me acompaña Nabor Carrillo. ¿Cómo estás, Nabor?
¿Qué tal, Rocío? Muy buenos días, muy feliz de estar contigo ahora en la mañana, es una mañana muy fría acá en el sur de Chile, así que muy feliz, muy contento de estar contigo aquí tomando un café y bueno, iniciando aquí las conversaciones que espero yo que sean muy interesantes y también muy entretenidas. Yo disfruto mucho estar conversando aquí contigo. Lástima que hoy día no nos pueda acompañar Carla. Y bueno,
sí,
con mucho gusto.
Lamentablemente tenía que ir al banco, imagínate. Sí. Sí, bueno, partamos entonces y una de las cosas que queremos conversar hoy día es sobre el Banco Central y el rol que estaría quedando o cuáles son las estipulaciones que quedaría en la nueva constitución, si es que hay algún cambio respecto a lo que ahora tenemos, que nos está rigiendo actualmente en esta constitución, sí. y cómo sería esta bajada al respecto de la bajada, qué es lo que faltaría para que efectivamente pudiera hacer lo que dice la nueva constitución.
Claro que sí, Rocío. Como tú tienes el texto a la vista, ¿te gustaría que lo leyéramos? Que leyéramos el texto que está vinculado estrechamente al rol del Banco Central, porque yo creo que la mayoría de las personas hoy día, sin lugar a dudas, tienen ya conocimiento del Banco Central, seguramente conocen quién es su presidenta, Rosana Costa, seguramente han visto estas declaraciones que ha tenido Mario Marcel, que es el ministro de Hacienda. Por tanto, hoy día el protagonismo que tiene el Banco Central, si uno hace una encuesta de opinión, conoce la institucionalidad de Chile, yo creo que la mayoría de las personas, si no es que el 100, diría que conocen el Banco Central. Por tanto, yo sugiero, si a ti te parece pertinente, de poder leer ese párrafo que está asociado justamente a los nuevos roles, nuevas funciones que podría, obviamente, declarar el Banco Central, si a ti te parece pertinente, y sobre esa base hacer nuestra discusión de hoy día.
De todas maneras, pero yo creo que está siendo muy optimista con que el 100% conoce de las personas conoce al Banco Central.
Es cierto,
de hecho,
¿verdad?
Sí. Sí, te comento una encuesta en la cual cuando Piñera estaba de presidente, Sebastián Piñera tenía un 100% de conocimiento. Al año ya tenía un 95%, 98% de conocimiento.
Mira.
Imagínate, el presidente de la República. Así que poco probable que el 100% de la población entienda lo que es el Banco Central actualmente y menos el nombre de su presidente. Bueno, yo de verdad no creo que tenga ese nivel de conocimiento.
Esa sería una segunda derivada.
Sí, pero vamos un poco, y ya que estábamos conversando del Banco Central, la semana pasada conversamos de esta propuesta que se hizo para la modificación del dólar, que salían a comprar dólares y que también tuvo un impacto durante su valor esta semana. Vamos a ver cómo queda, y les comento que desde el artículo 357 al 364 se habla del Banco Central en la propuesta de la nueva Constitución, lo que tendremos que votar el 4 de septiembre si aprobamos o rechazamos. En primer lugar, se destaca el Banco Central como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria. Su organización, atribuciones y sistema de control serán regulados por la ley. En el artículo 358 se hace referencia a las disposiciones generales de la entidad. El Banco Central velará por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos con tal de contribuir al bienestar de la población. Para esto, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y del patrimonio natural y los principios que señalan señalen la Constitución y la ley.
Perfecto, perfecto. Yo creo
que el banco.
Perdón.
El banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno.
Sí.
¿Cómo lo ves tú?
Oh, magnífico, Rocío. Yo creo que es una gran declaración, ¿eh? Claro, estuve estudiando lo que es esta transición, esta transformación, esta orientación que están teniendo los bancos centrales del planeta hacia el tema medioambiental, y creo yo que ese es un gran protagonismo, ¿eh? Claro, hoy día el Banco Central de Chile, y que incluso uno puede traer a colación la historia del Banco Central en el momento cuando se trató de instaurar el tema de las cuentas ambientales, de cómo toda la valoración de los recursos naturales, el medio ambiente, biodiversidad, etcétera, se quería que estuviera presente también en las cuentas nacionales, que ese era un tremendo desafío y que al final del día no se logró. Y hoy día hay muchos colegas que están trabajando en organizaciones, en instituciones, en universidades, centros de investigación, etcétera, que tratan de justamente darle un valor de existencia y un valor que uno pueda de alguna manera cuantificar acerca de lo que es el medio ambiente en general. Por tanto, creo yo que es muy desafiante. Habrá que ver, Rocío, cómo es que después esta declaración se lleva a efecto mediante algún reglamento y cómo va a ser la interacción del Banco Central con respecto a lo que son las entidades, los ministerios, los organismos técnicos y así, que se encuentra a una escala territorial. Creo que en principio es muy desafiante esta declaración, Rocío. Yo creo que es muy buena declaración y yo creo que también contribuye en este gran afán que tenemos, tanto tú como yo, y bueno, en general País Lobo, de democratizar la información. Creo que es muy bueno y ojalá que la gente en general lea este documento, esta propuesta, este borrador que vamos a votar el próximo día 4 de septiembre y leerlo con esta nitidez y con esta claridad. Entonces, en general, yo creo que un primer apunte está focalizado hacia aquello que efectivamente el planeta como un todo requiere y que hace que los bancos centrales, en específico el Banco Central de Chile, esté formando parte, ¿verdad?, como un integrante y sea un protagonista clave en estos tiempos de la historia. Eso yo creo que es un buen comienzo, Rocío, para nuestra conversación de hoy día. Si tú quieres hacer algún apunte, hacemos algunas consultas, por favor, tú dime, ahí vamos avanzando.
Claro, lo que pasa es que una de las cosas que se ha hablado es digámoslo, de ciertos sectores señalan que hay unas que le están dando excesivas responsabilidades al Banco Central, y sacándole un poco el norte del lugar que le corresponde actualmente, o sea, que está instaurado en la nueva constitución, en la actual constitución, que es ver el tema inflacionario principalmente. Y el hecho de tener que además preocuparse tanto del medio ambiente como del patrimonio natural y el tema de empleo, ¿cómo entra ahí a tallar esto de tener más de un deber el rol del Banco Central?
Claro, esa es una tremenda pregunta, Rocío. Claro, si es que miramos a las personas que más conocen de política monetaria, de historia económica monetaria, de todo lo que va asociado con el rol de los bancos centrales a lo largo de su historia, yo creo que es mirar que no es únicamente la protección del dinero, la estabilidad financiera, lo importante de las naciones y de sus sociedades, sino que es una amalgama de muchos factores, de muchas variables que se conjugan. Por tanto, yo creo que esta declaración, este párrafo, si uno lo desmenuza y abre aristas, se transforma en una infinidad de temas. Yo creo que aquí podría haber una lista de temas que sería prácticamente infinito. Creo que es muy bueno que se recoja, además de lo que es la estabilidad financiera, que por definición le corresponde al Banco Central, igualmente exista protección del empleo y, por tanto, uno podría caer en la siguiente gran explicación, Rocío. Hoy día sabemos que el Banco Central, a la luz de lo que fue la semana pasada, va a agregar a la masa monetaria de Chile una cantidad muy significativa de dólares que suma 25 mil millones de dólares, tanto en físico, es decir, en billetes y monedas, como en bonos, que eventualmente lo que se busca es disminuir el precio del dólar con respecto al peso. Si uno hace esa agregación de dinero en una sociedad que está carente de empleo y por definición hay ciertas regiones, hay ciertos territorios que pueden absorber esa masa de dinero tan importante, es obvio que va a crear ilusiones monetarias. Es decir, lo que ocurrió en algún momento en California, en los Estados Unidos, lo que fue este espejismo del oro, que mucha gente se dejó guiar por ciertas muestras, ciertas perforaciones, ciertas excavaciones que hicieron que California, y particularmente San Francisco, fuera atraída por muchas personas, de ahí la explicación de por qué hay tantas culturas, tanta riqueza desde el punto de vista cultural, etcétera, en California, y es por esta fiebre del oro. Por tanto, algo similar podría suceder en temas contemporáneos con esta suerte de fiebre del dólar, claro, uno lo podría llevar a esos términos, que haya territorios, haya regiones que concentren gran base monetaria, que haga atraer personas que son o bien notables, que tienen una alta productividad, que son sensatas para territorios y que generen exclusión sobre otras. Por tanto, en ese primer capítulo, a mí me parece que es clave, no es únicamente ampliar la base monetaria, sino hacerlo con criterio de responsabilidad y atendiendo que las regiones en Chile, por definición, no son homogéneas, cada una tiene su vocación territorial en específico. Hay capital humano, hay personas, hay vocaciones, etcétera, y eso tiene que sopesarse y obviamente tiene que mesurarse. Así que por esa parte, considerando el tema del empleo, las personas, la educación, y se viene aquí un popurrí de cosas o un popurrí de temas, Rocío, que se hace infinito, como decía yo, ¿eh? Uno habla de salud, habla de educación, habla de vivienda, protección del medio ambiente, etcétera, conectividad. Claro, se abre un sinfín de temas, ¿eh? Eso como un primer gran tema, ¿eh? Adelante, Rocío.
Una pregunta. De acuerdo a lo que tú me estás diciendo, déjame ver si entendí. Aquí se abre para que, por ejemplo, pudiesen haber políticas monetarias focalizadas, es decir, de que tú señalabas que las distintas regiones tienen distintas características, por lo tanto, al querer hacerlo de esa manera, el Banco Central podría hacer no una política nacional, sino políticas localizadas dependiendo de las necesidades de cada región, por ejemplo.
Mira, esa es una pregunta que yo creo que valdría un premio Nobel, Rocío. Fíjate que por eso, si uno mira la experiencia comparada, Estados Unidos es un país federal. Cada estado de la Unión Estadounidense tiene sus propias reservas federales, o sus reservas estatales, mejor dicho, ahí me equivoqué, reservas estatales. Por tanto, cada estado de la Unión lo que hace es velar su inflación interna y tiene una comunicación estrecha y claro, muy cotidiana con la Reserva Federal. Por tanto, la Reserva Federal también tiene que estar atenta a lo que está pasando a escala estadual y tomar en consideración aquello para tomar sus decisiones de política monetaria. Hay un sistema de pesos y de contrapesos que al final del día la Reserva Federal, que está en Washington DC, no puede operar sin tomar en cuenta o sin tomar en consideración lo que está pasando en el resto de la Unión, qué está pasando en Florida, qué está pasando en Nuevo México, qué está pasando en Texas, qué está pasando en California y qué está pasando en el norte del país, en los estados que hacen colindancia con Canadá. Por tanto, esa sensibilidad tan fina, tan rigurosa, atendiendo todo eso, la complejidad intrínseca que tiene Estados Unidos a una escala chilena, que es un país unitario, ¿verdad?, que no tiene bancos estaduales o regionales, es un tema de mucha sensibilidad, de sintonía muy fina, y yo creo que va a ser el cable a tierra de cómo el Banco Central tiene que estar operando y tomando en consideración, internalizando la información que obtiene de una escala territorial, ¿eh? Claro, por tanto, yo creo que es muy desafiante, Rocío, ojalá, ¿verdad?, ojalá que si es que esta constitución se apruebe, que está bien complicado, si es que se llegara a aprobar, tomar en cuenta esta sensibilidad tan fina, esta suerte de información tan delicada que efectivamente puede repercutir favorablemente, pero también desfavorablemente, ¿eh? Claro, una explicación muy sensata. Hoy día, yo me imagino que la gran cantidad de dólares que obviamente el Banco Central agregó a la economía, por definición uno podría suponer que va a quedar constreñida en ciertas regiones del país o bien va a quedar fuera del país. Hay gente del resto del mundo que viene a comprar. Y uno con cierta intuición, con cierta lógica, podría de alguna manera arguir que va a ser la región metropolitana en Santiago, en algunas comunas, seguramente va a ser el norte del país porque tiene una vocación minera y ahí a lo mejor algo más y de manera mucho más pausada, menos clarita, estaría distribuida hacia el resto de lo que es el país. Por tanto, es un tema bien delicado, Rocío, muy delicado. Si uno habla de esta suerte de hilar fino, ¿verdad? Mirar la nitidez, mirar lo que al final del día son estos aspectos que parecen invisibles, son realmente foco de una gran atención, Rocío. Es lo que yo podría arguir de este párrafo, ¿verdad?
Claro, o sea, hay muchas cosas que todavía nos quedan por, en caso que se aprobase la nueva constitución, que tendrían que ser materia de ley, ¿verdad?, y de reglamento.
Claro, claro, efectivamente.
Para ver cómo se hace esa bajada.
Exactamente, porque claro, hoy día sabemos, por ejemplo, Rocío, que existen los ministerios y existen las seremías, claro, y existen después las distintas reparticiones que de alguna manera hacen una caja de resonancia para que las decisiones partan de una entidad local o bien nacional y de ahí reverberan hacia todo el territorio. En el caso del Banco Central no ocurre esto, ¿verdad? Dado que tiene su figura que es autónoma por ley, no tiene, hasta donde yo conozco, alguna suerte de mirada regional, territorial muy focalizada y por tanto su mirada es nacional, ¿verdad? sin dejar de atender lo que ocurre en el resto del planeta. Por tanto, estos hilos de comunicación, esta sensibilidad tan fina, va a provocar, si es que esta constitución se aprobare, tendrá que tener un mecanismo de comunicación, pues, perfecto, ¿eh? De ahí que se abre al tema del empleo, la volatilidad cambiaria, el cuidado del medio ambiente, las regiones, etcétera. Claro, ahí se abre un popurrí de temas y de verdad que entre más uno empieza a escudriñar, Rocío, da miedo, ¿eh? Da miedo de cómo esta institucionalidad se va a llevar a efecto, porque no existe, ¿eh? No existe. Hoy día existen, obviamente, las instituciones, pero cómo los mecanismos de transmisión de comunicación se lleven a efecto, yo creo que ese va a ser uno de los demores que seguramente vamos a vivir si es que, como digo, esta constitución llegara a aprobarse.
Y ahí, bueno, una de las cosas que dice, y el punto 3, que es el último que leían antes, el banco al adoptar sus decisiones deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Ahí me llama la atención cuál es el carácter de autonomía que efectivamente mantiene el banco, porque también se comentaba en otras partes que en este minuto no lo alcanzo a encontrar, que tienen una relación muy directa ahora con el gobierno. Entonces, la autonomía del Banco Central efectivamente estaba como disminuida respecto a lo que tenemos actualmente. ¿Lo ves tan así o no?
Mira, es también excelente pregunta, Rocío. Y mira, me gusta mucho que tratemos de alguna manera de dilucidar estos temas que son complejos, ¿verdad? Y esa declaración, esa oración en sí misma es... yo creo que es bien desafiante, porque claro, deberá tener presente, ¿verdad? Así dice el texto, deberá tener presente la orientación general de la política económica, pero no en ningún momento marca que habrá una suerte de sujeción, de dependencia, sino que deberá tener presente. Por tanto, deberá tener presente significa, entre otros temas, que además de lo que son todo lo anterior, la estabilidad financiera, volatilidad cambiaria, protección del empleo, cuidado del medio ambiente, patrimonio natural y así, claro, además, tiene que tomar en consideración cuál es la orientación que tiene la política económica del gobierno. Por tanto, es el Banco Central, sin perjuicio que es autónomo, sabe que su rol no es de alguna manera estéril, ¿verdad? No es estéril en el territorio, no es inocuo, no es en el vacío, sino que tiene también el deber de mirar un contexto. Entonces, yo creo que eso también es desafiante, es decir, no mirar al país desde las alturas y desde un ámbito donde yo no voy a tener ningún tipo de impacto, de esquirlas, ¿verdad?, de lo que yo vaya a hacer, sino que también tengo que tener una muy buena comunicación y eventualmente cooperación, sin marcar dependencia, cooperación entre el gobierno de turno y lo que está asociado con el rol que le compete al Banco Central. Entonces yo creo que es bien desafiante, habrá que mirar con lupa, ¿verdad?, ese deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Es interesante, Rocío, muy interesante. Es lo que uno puede arguir, ¿verdad? Puede entrever de esto porque aquí pueden haber otras muchas líneas, pueden haber otras muchas explicaciones, pueden derivarse otros muchos temas, pero en síntesis lo que aquí yo observo es esto, Rocío, y claro, aquí nos da para suspicacias, nos da para de alguna manera tratar de lucubrar, pero hasta no tener claridad de esto, queda en mera especulación.
Okay. Sigamos más adelante. Sí. ¿Con qué otras cosas aparecen dentro del Banco Central? Adelante. Dice, sobre las atribuciones que la propuesta de la nueva Constitución manifiesta sobre el Banco Central, el artículo 359 indica que el órgano autónomo regulará la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales y tendrá la potestad para dictar normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales y las demás que establezca la ley.
Perfecto, fantástico. Hasta ahí yo creo que nos queda claro, ¿verdad? Que el Banco Central hace esto, hace la regulación de la cantidad de dinero, billetes y monedas que están obviamente en circulación en el país, porque claro, si hay un exceso de liquidez en el mercado, produces inflación y dejas de tener esta meta del 3%, que es la gran misión que tiene el Banco Central, que es estructural, es evitar el impuesto inflacionario, es decir, que las personas de menores recursos paguen por un producto inflacionario y que al final del día les va a generar una merma, les va a generar un dolor, les va a generar un perjuicio. Eso por una parte. Y por lo otro... ¿Nabor? Sí, adelante, Rocío, dime.
Esta meta inflacionaria del 3%, ¿dónde está estipulada? Porque no sé si está en la nueva Constitución que tiene esta meta del 3%, pero hasta el momento acá yo no la he leído.
Claro, no aparece en la Constitución, Rocío. Sí aparece la misión del Banco Central. Ahí aparece. Perfecto. Muy clarito. Ahí si uno abre el portal bcentral.cl, La mayor visión hoy y la mayor misión que tiene el Banco Central es que la tasa de inflación esté en el 3% o menos, estructuralmente hablando. ¿Por qué de esto? Porque se presupone que el país va a crecer más de esa tasa de inflación, es decir, que haya ganancias en términos reales. Cuando la inflación supera lo que es el crecimiento del país, ahí tú tienes pérdidas en términos reales. Tu renta no te permite comprar lo que uno obtiene en bienes que están presentes en la economía. Por tanto, la gran premisa es que la cantidad de dinero en circulación, por una parte, mantenga a raya la inflación en un 3%, pero que tampoco se genere su falta, ¿verdad? Que no haya una falta de liquidez que eventualmente conduzca a que los precios se vayan hacia arriba o hacia abajo, sino que tiene que ser una nitidez muy fina que hace el Banco Central. Por eso es que el Banco Central tiene sus reuniones de política monetaria donde mes a mes o momento a momento, según sea el caso, se va midiendo el pulso que tiene la economía. Por tanto, hace una inyección de dinero, agrega dinero a la economía, hace ajustes de tasa de interés o bien retira dinero mediante también tasa de interés. Ve la política cambiaria, por tanto, el rol del Banco Central es clave, es estratégico. Muchos dicen que los bancos centrales lo que hacen es esta columna vertebral financiera para que el país como un todo progrese, avance, se desarrolle, y de ahí todos estos temas que surgen a la luz de esta propuesta de constitución, que lo hace ser pues un rol estratégico. Si uno habla de estrategia, el Banco Central tiene un rol estratégico en la nación, por eso es que es autónomo, porque claro, también la evidencia empírica nos demuestra que hay otras partes del mundo donde los bancos centrales han cometido o han traicionado su rol principal y han tenido una suerte de sociedad mancomunada, ¿verdad?, con el gobierno de turno, y ha sido un fracaso, realmente ha sido un fracaso. De ahí que sabiamente acá en el país, desde hace mucho tiempo, se visualizó que el Banco Central tenía por definición que ser autónomo, tomar sus decisiones y, claro, sin desconocer el rol del gobierno, pero obviamente su gran misión es velar por la política monetaria.
¿Y por qué el hecho de que esté... ¿Qué ha pasado en otros países cuando el gobierno interviene dentro del Banco Central?
Fíjate que lo estuve leyendo, Rocío, en redes sociales. Es muy interesante estos tiempos que también me permito, ¿verdad?, para mirar redes sociales, saber qué es lo que la gente dice. Y uno de los grandes comentarios, bueno, si tenemos inflación alta, imprimamos billetes y monedas, qué fácil es, ¿verdad? Qué fácil es imprimir más billetes que estén en circulación. Y es porque muchas veces ha sucedido, tristemente en nuestra América Latina y el Caribe ha sucedido, donde los gobiernos toman el control de los bancos centrales y lo que hacen es esto, ¿verdad? Sacar más dinero en circulación, agregan base monetaria y es una catástrofe. Al final del día, la inflación se va a las nubes. Y bueno, tenemos el ejemplo de Venezuela, por ejemplo, 140% y más de crecimiento de inflación, donde esta suerte de mancomunión, de sociedad, de malas prácticas, de corrupción, ¿verdad? Yo creo que ahí uno puede hablar directamente de corrupción, de cómo los gobiernos de turno se toman, ¿verdad? Se toman el rol de banquero central y llegan a trastocar todo lo que está asociado con su política monetaria, su política cambiaria y así el resto de las cosas. Por eso es que es tan grave, es tan delicado. Y por eso es que se estipuló por ley que el Banco Central es autónomo, que yo creo que es muy sensato, es muy sabio y evita este tipo de controversias, malas prácticas y al final del día corrupción, Rocío, que debilita la institucionalidad pública y la fe pública.
Y en ese sentido, Nahuel, ¿por qué no puede ir, por ejemplo, de la mano, ya, yo entrego además más circulante, más dinero circulante y fijo los precios, por ejemplo, para que no empiecen a subir? Claro. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿O sí se puede hacer?
Bueno, se puede, Rocío. Si uno trata de fijar los precios, ya al final del día es una suerte de falla de mercado, porque tú sabes que es imposible, ¿verdad?, fijar los precios, porque tú tendrías que intervenir la economía. Si uno hiciera eso en Chile, que yo también lo he leído mucho, que se intervengan los precios de los combustibles, de los alimentos, de los medicamentos y así otros muchos temas.
En transporte están fijados.
Por ejemplo, ¿verdad? Claro, si uno hace eso como autoridad, ya le está generando un ruido a la economía, deja de la escasez, que es lo que gobierna la economía. La economía es tal porque existe la escasez. Por tanto, los precios se distorsionan por esta intervención que hacen los gobiernos y al final de cuentas las personas no tomamos de forma eficiente nuestras decisiones. Cuando eso ocurre, tú también requieres entes de fiscalización. Por tanto, cuando tú congelas los precios, tienes que aumentar la base burocrática que estén fiscalizando precios, que estén fiscalizando que las acciones estén llevando a cabo, y dejas de tener eficiencia en la economía. Por tanto, cuando tú fijas precios, por definición lo que haces es que eres más ineficiente, aumentas lo que es la cantidad de recursos y contribuyes justamente a aquello que tú estás buscando, evitar la inflación, que al final del día se crean mercados negros, se crea clandestinidad, se crean carteles de productos y así. Es decir, enrareces la economía y en lugar de favorecerla, generas un gran daño y en ocasiones es un daño irreparable. Déjame contarte una anécdota, Rocío. En el caso de México, se presupone, hay estimaciones que indican que aproximadamente la mitad del PIB mexicano, en el tiempo que existían estas malas prácticas entre el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Banco de México, que es el Banco Central, lo que provocó es que prácticamente el 50% del PIB era economía informal, economía clandestina, economía que estaba de alguna manera fuera de todo lo que era la regulación y la economía de mercado. Y ese daño fue inconmensurable. ¿Por qué? Porque trajo como consecuencia presencia de grupos organizados, bandas, en narcotráfico y prácticas que hoy día ha costado muchísimo desterrar. Entonces, mirando eso, trayéndolo a colación para Chile, lo que se busque, yo creo que lo que al final del día es evitar que malas prácticas vayan por definición a traer como consecuencia otros males, males sociales, presencia de grupos organizados que están llegando a Chile, y eso a mí me preocupa, que están asociados con bandas, narcotráfico, etcétera, y que yo creo que es muy delicado, muy delicado, Rocío.
Sí. O sea, en resumen, cuando algo que se ve tan macro y que no nos afecta en el día a día, cuando el gobierno y el Banco Central están unidos, uh-huh, y el gobierno toma decisiones como poner más circulante, más imprimir más dinero, sí, y además fijación de precios, lo que están haciendo es la tormenta perfecta para que venga el crimen organizado y se apropie de...
Exacto. Exacto.
De nuestra economía.
Exacto, exacto.
Escucha que estamos pesimistas, ¿no? La semana pasada decíamos que el Banco Central no tenía idea de qué estaba haciendo y que el dólar iba a subir mucho, y hoy día que vienen los narcos.
Uy, sí. Bueno, Rocío, fíjate que en el tiempo que Ernesto Caro Quintero fue detenido en México, él fue uno de los grandes narcotraficantes mexicanos y que vendía droga a los Estados Unidos, fue detenido en México y, bueno, Estados Unidos pidió la extradición. Y lo que hizo Rafael Caro Quintero en ese entonces fue, de alguna manera, tratar de sobornar al gobierno mexicano diciéndole que él estaba dispuesto a pagar la deuda externa mexicana, que era una cifra sideral, eran algo así como 250 mil millones de dólares, 10 veces más, ¿verdad?, para ponerlo en el contexto actual, 10 veces más de lo que el Banco Central de Chile va a agregar de base monetaria al país con el fin de reducir el precio del dólar y que, bueno, para que no fuera extraditado a los Estados Unidos y evitar cárcel, penas, etcétera. Los grupos organizados, los cárteles de la droga, son entidades muy poderosas, Rocío. Por tanto, si uno lo mira en el contexto chileno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado, mucho ojo, como dicen algunos, y pues mucha precaución también. Sí, se abren focos de alerta por grupos que no operan bien en las naciones y que pueden tener un gran daño y, bueno, una fatalidad también, ¿sí? Así que nos da para mucho,
Sí, pero para eso entonces necesitamos a las instituciones bien fuertes, claro, y autónomas.
Autónomas, claro. Por eso es que Douglas North, que fue premio Nobel de Economía, hablaba justamente del rol de las instituciones, todo lo que es su entramado, la comunicación, el respeto, los pesos y los contrapesos para que las naciones se desarrollen. Si no, de otra manera, esto es son puras buenas intenciones, como dirían otras personas, claro.
Pero para cerrar, se supone que el Banco Central actualmente es autónomo, sí, y es una política monetaria para bajar el precio del dólar, lo cual esta semana en general ha ido bajando hasta ayer que el dólar empezó a subir nuevamente. Sí. ¿Es lo correcto o no?
Sí, es correcto, Rocío, y esa es la preocupación que justamente hablamos la semana pasada, que es como cualquier acto de la vida, ¿verdad? Imaginemos que tú quieres hacer un paseo y que para tal efecto vas a ocupar tu vehículo, tu automóvil, y que tú requieres una cierta cantidad de combustible para llegar a destino y volver a tu hogar. Lo que hizo en este caso, figurativamente hablando, el Banco Central es que efectivamente una parte del trayecto lo vas a poder financiar con ahorro que tú tenías en tu casa y que te permite financiar el viaje. El dilema es que esa cantidad de combustible que tú requieres no es suficiente. Por tanto, la autonomía que tú tienes la vas perdiendo. Es el que podría ser a propósito de colación de autonomía. Cuando el Banco Central pierde reservas internacionales, al final del día pierdes autonomía, pierdes patrimonio, pierdes capacidad de decisión. Entonces, tomándolo en consideración de lo que hablábamos la semana pasada, es gravísimo, Rocío, es gravísimo porque trastoca, traiciona lo que está asociado con la autonomía. Es bien delicado, Rocío, bien delicado. Sí. Sí, yo creo que aquí también hay que tomar en consideración, yo creo que aquí en el planteamiento inicial no se tomó en cuenta las reservas internacionales, ¿eh? ¿Cuánto es lo que como país queremos que el Banco Central detente en reservas internacionales? ¿Será un 50% de su patrimonio? ¿Será un tercio de su patrimonio? ¿Cuánto será? Claro, ¿cuánto será lo que queremos como nación? Que nuestro Banco Central obviamente nos proteja y nos salvaguarde, ¿verdad? En caso de contingencias, en caso de dificultades, en caso de catástrofes medioambientales. Muchos banqueros centrales hoy día están hablando de esto, Rocío, de lo que es la crisis ambiental, el cambio climático. ¿Cómo hacemos para resguardar dentro de nuestras reservas internacionales el rol que nos competirá en caso de tener tragedias? Estados Unidos en este tiempo va a vivir la época de huracanes, Katrina, uno viene, trae a colación el tema de Katrina, Nueva Orleans, etcétera, Florida, etcétera, que han sido lugares que fueron devastados producto del cambio climático. Entonces, bueno, los bancos centrales no pueden ser ajenos ni hacerse la vista gorda.
Interesante cómo el Banco Central tiene que adaptarse a los nuevos tiempos.
Sí.
Sin perder su autonomía y cómo nos va a resguardar eventualmente el salvavidas que podrían darse en momentos de crisis. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Nahor. Te quiero agradecer por conversar y aclararnos un poquito de estos temas que de repente son un poco áridos para los que no estamos metidos en economía.
Muy amable, Rocío, muy gentil. Siempre muy, muy feliz de conversar y aportar aquí a la discusión. Muy amable. Muchas, muchas gracias.
Nos vemos en una próxima oportunidad.
Excelente.
Chao, chao. Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.